Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Pedrito, ¿estás preparado para el primer reto?
Sí. Venga, vale. Vamos.
Vas a jugar contra Roberto de Toledo. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Hace mucho frío por Toledo? Sí, ¿no?
Sí, hace, sí.
Me imagino que sí. Además, hay mucha humedad por allí también. Así que sí. Hay que estar resguardadito. Roberto, vamos a ver si consigues ganar a...
Ah, que están horas bajas.
Vamos a ver,
La verdad que sí.
Vamos a saber de qué va
es
la
que empiezo,
cosa.
Empiezo a acusar de la temporada.
Vamos, a ver. Y no metas el dedo, Eri. Sí. Tac, sí lo ha metido. Fútbol internacional. ¿Qué tal vamos de fútbol internacional, Roberto?
Mal.
Pues empezamos bien, entonces.
Joder. Yo tampoco.
No, tú bien, tampoco. Venga, Roberto, empiezas tú. Vamos a ello.
Venga.
¿Qué entrenador llevó al Mainz 05 por primera vez a la Bundesliga? ¿Horst Koppel, Thomas Schaaf o Jürgen Klopp? Pedro. Roberto, perdona.
Primero.
Horst Koppel, no, fue Jürgen Klopp.
Si las miradas matasen por decir Mainz en vez de Maguncia.
Maguncia. Aquí en el cuestionario ha venido Mainz, con
sí,
lo cual.
Sí, tú lees lo que pone, ¿no?
Pedrito, vale. Para ti, ¿cuál de estos jugadores alemanes consiguió dos balones de oro dos años seguidos? ¿Kevin Keegan, Dieter Müller o Klaus Fischer?
¿Qué jugadores alemanes?
¿Cuál de estos jugadores de equipos alemanes consiguió
equipos alemanes
dos balones? No me hagas que repita para que vayas pensando.
No, es que Keegan no es alemán.
No, he dicho, ¿cuál de estos jugadores de equipos alemanes consiguió dos balones de oro en dos años seguidos? ¿Kevin Keegan, Dieter Müller o Klaus Fischer?
Di uno.
Kevin Keegan sería.
Joder, pues lo has dicho y has acertado. No sé, no deberíamos llevarte por válida. Con el Hamburgo, temporada 78 y 79. Roberto, va para ti. ¿Cuál de estos delanteros españoles ha jugado alguna vez en la Liga Francesa? ¿Dani García Lara, Alfonso Pérez o Diego Tristán?
Alfonso.
Correcto.
Vamos.
Jugó en concreto en el Olympique de Marsella en la temporada 2002. ¿Qué Pedrito, pasa? ¿Qué delantero no estaba en la última liga que ganó el Mónaco? ¿Trezeguet, Morientes o Juli?
Que no ganó.
No, otra vez.
Morientes.
Sí. Si te sabes la respuesta, ¿para qué me haces repetir la pregunta? Después de dos preguntas, un fallo ha cometido Roberto. Vamos a por la tercera. Roberto, es para ti. ¿Qué jugador argentino ha marcado más goles en la Serie A italiana? ¿Maradona, Crespo o Batistuta?
Batistuta.
Correcto, no estás mal, no estás mal. Pedrito, ¿con cuántos goles se proclamó máximo goleador de la Liga Italiana Maradona en la temporada 88-89? ¿15, 20 o 25?
15.
Correcto. Bueno, estáis ahí que lo tiráis. Roberto, ¿qué jugador sueco, ex del Milán, tiene el récord de jugador con más trofeos de máximo goleador?
Ibrahimovic.
No. Es Gunnar Nordahl, cuya existencia desconocía. Pedrito.
Sueco, de la delantera Green Oli. Green, Nordahl y Lenholm.
Vale, vete listo ahora. Pedrito, va para ti. ¿Quién ha sido el último jugador no europeo en ganar el premio de máximo goleador en la Bundesliga? Ahí te quiero ver.
No europeo en ganar la... Pizarro.
El Pichichel.
No, Grafite, con el Wolfsburgo, temporada 2008-2009. Fallo.
Fuera.
Roberto, hay que acertar esta sea como sea. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Premier League? ¿Wayne Rooney, Andrew Cole o Alan Shearer?
Shearer.
Correcto.
Vamos.
Pedrito, juegas para ganar. Si aciertas, ganas. Si no, empatáis
venga,
y vamos al desempate.
Fastídeme un poco, venga.
¿Cuál de estos equipos ha ganado más ligas en Inglaterra? ¿El Newcastle, el Chelsea o el Manchester City?
Newcastle.
No, no. El Chelsea.
Ahora ha ganado 4-5,
bueno,
¿no?
Ha ganado 5 en concreto. Vamos al desempate. Roberto, te recuerdo cómo es. Te hacemos la pregunta. Si la quieres responder, la respondes. Y si no, se la pasas a Pedro. Si se la pasas a Pedro y acierta, evidentemente gana él. ¿De acuerdo?
Vale.
La pregunta es, ¿cuántos equipos de Londres hay en la Premier League? Hostia. ¿Y cuáles son? ¿La respondes o se la pasas a Pedro?
Se la paso.
Pedrito, ¿cuántos equipos de Londres hay en la Premier League y cuáles son?
¿Y te tengo que decir cuáles son?
Sí, claro.
Pues es que hay un huevo.
No.
Sí, está el Tottenham.
Se te acaba el tiempo, Pedro.
El Arsenal. El Arsenal, el Crystal Palace, el Chelsea. Seguro que hay más. El Fulano ya no está.
Ya se te ha pasado el tiempo, lo siento, Pedrito.
Sí, claro, es que es una pregunta imposible de responder.
Pues no, te ha faltado una, que es el West Ham.
Ya, pero es que es imposible de
West Ham, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham y West Ham United. Lo siento, Pedrito.
El West Ham de Petón, te ha faltado.
Roberto, te has estrenado con victoria, así que mira, te muy damos bien. La enhorabuena. No cuelgues que ahora te toman los datos.
¿Quieres decir una cosa, Joseba?
La que tú quieras.
Para mí, eres el mejor presentador que hay en España. Joder. Y quiero decir una cosa. El partido de las 12 era el líder en todas las redes sociales. Otra cosa es que el SMS sea una bacala.
Muy bien. Muchas gracias, Roberto, y que lo disfrutes.
Nada, gracias,
gracias, hasta gracias. Pronto. Las 12 y 6, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión, sigue Tomás Guas e incorporamos a Roberto Palomar. Hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Guille Uciano, hola Guille.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas cosas nos tienes que aclarar, sobre todo a Brotons, para que nos quede todo? Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Madrid-Barça para empezar este tiempo de opinión, no el partido del próximo sábado, que tiempo tendremos a lo largo de la semana. Pero hoy es un hecho que ha llamado mucho la atención, no suele ser habitual ver a Zidane fruncir el ceño, y cuando le han preguntado por James se le ha notado molesto porque sabe que ahí tiene una chinita en el zapato. ¿Qué os ha parecido? Venga, a ver qué se arranca. Venga, Palomar, dale.
Hombre, yo creo que ahora, tal y como está el equipo de lesiones y demás, lo necesita. Entonces, a mí me parece que tiene que echarle un capotazo y ya está bien. Cuando le he dicho, si yo fuera James, me quedaba en el Madrid. Yo creo que ante la plaga y lo que se le viene encima, tiene que intentar tener a todos los hombres motivados, lo cual es la especialidad de la casa. O sea, que eso Zidane lo hace muy bien. Que le haya molestado la incidencia en la pregunta, pues hombre, es que el otro día me parece que ya se publicó en varios medios que es el jugador número 19, número 20 en minutos jugados, en el ratio que tiene, si además le ponemos el precio, pues vemos que la calidad, la relación calidad-precio es muy baja para un hombre como James. Y hombre, yo no sé si hay que achacarle a Zidane directamente no sacarle rendimiento como sí ha hecho con otros jugadores, pero a estas alturas yo creo que está claro que James es un hombre desaprovechado por su culpa, seguramente, ¿eh? No creo que tenga que buscar en el entorno ni echarle la culpa a nadie más que a él del rendimiento escaso que está teniendo en el Real Madrid.
Hombre, yo diría que lo que le ha pasado a Zidane en definitiva es que ha necesitado tomar menos decisiones de las que cualquier entrenador debe tomar, ¿no? Hace muy pocas horas publicaba yo un post en Eurosport a propósito de esto, ¿no? Decía que las lesiones le habían beneficiado al propio Zidane, ¿no? Porque las decisiones que él tenía que tomar se las daban hechas las propias lesiones, ¿no? Hombre, lo que pasa es que ya el cúmulo de lesiones es tal que esto se está complicando. Pero hasta ahora era perfecto. Se lesionaba Benzema y ya podía colocar a Morata. Se lesiona Bale y ya puede colocar a Lucas Vázquez. Se lesiona Modric y ya puede colocar a Kovacic. Es decir, al final todo se le ha dado. Incluso un caso como el de Ramos, que era un tipo que no estaba teniendo una buena actuación, siendo Ramos quien es, y de pronto sale Nacho en el Calderón y hace un partidazo. O sea, que todo se ha ido colocando, que las piezas se han ido colocando. Lo que ha hecho Zidane es no mover demasiado el castillo para que no se caiga.
Entonces podemos entender que al Madrid lo puede entrenar cualquiera.
No, yo creo que sí. Cualquiera que tenga la mano izquierda para manejar la plantilla, que es lo que está haciendo Zidane. O sea, cualquiera que tenga la mano izquierda para... ¿Cuál fue el gran error de Benítez, Tomás? El gran error de Benítez es querer intervenir en la plantilla. Es decir, ¿cuál fue el gran error de Mourinho? Querer tomar la decisión sobre la plantilla. Que al final, quien no mueve la plantilla, lo consigue todo lo demás. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo en que desde la parte noble lo de la BBC es una cosa intocable? ¿Tú no estás de acuerdo conmigo que cuando no juega la BBC, el Madrid juega mejor porque juega 4-4-2?
Pero es que no te quiero... no tengo el dato, pero quiero decirte que la BBC a mí me da la impresión de que casi ha estado más tiempo lesionada, o sea, imposibilitada de ser BBC que jugando. Entonces, claro, el entrenador lo que le debe pedirle, o con una plantilla de 25 tíos, porque si tuviera 14 jugaría con 7 y sería una coña, es que cuando se producen esas lesiones, expulsiones o demás, pues sepa colocar esas piezas. Oiga, que a James no le ha recuperado, ¿qué tal? Oiga, mire usted, es que el tal James tampoco ha puesto, creo yo, de su parte mucho más allá. Le han adelantado otros. El entrenador, en definitiva, gestiona hombrecillos. Es decir, sí, que pero... si yo se me lesiona Benzema y el que está que se sale hasta la lesión, pobrecillo, es Morata, pues coño, pongo a Morata.
De todas formas, hay una cuestión que a mí me está sorprendiendo mucho, que es que cuando tú preguntas sobre este asunto, sobre los tres de arriba, si tienen que jugar los tres o sacrificar uno para que jueguen cuatro, la prensa está muy generalizado muy generalizada la idea de que hay que jugar con cuatro centrocampistas y sacrificar uno, pero cuando le preguntas a la gente del fútbol, a gente que ha sido futbolista y gente que controla más que nosotros de fútbol, todos por unanimidad te dicen: si yo tuviera que poner alineación, si Benzema, Cristiano y Bale están bien, yo pondría los tres sin duda.
Que no deja de ser una decisión, porque parece que todo lo que no sea eso es que es ir a lo fácil, y cuando Zidane toma la decisión de que jueguen estos tres más los otros tres de detrás, es una decisión que es no poner a otro, o sea que Zidane algo de mérito tendrá también cuando el Madrid gana.
Bueno, ahí se entra en otro debate, que es la configuración de plantilla. Si tú tienes a tres jugadores de ese nivel, como los tiene el Barça, lo tiene el Madrid, pues el entrenador de turno, se llame Ancelotti, Mourinho, Zidane, está casi obligado a ponerles. Por mucho que un entrenador prefiera jugar con cuatro medios, uno con tres centrales y otro con solo un delantero. Y en la configuración de plantilla también habría que pensar si el Madrid en los últimos años viene jugando sin media punta, que pintan cuatro media puntas en la plantilla. Y que por lo tanto era muy difícil tener contentos a 22 jugadores, de los que cuatro son media puntas. Podía haber sido Isco, que tiene probablemente menos peso mediático, podía haber sido Marco Asensio, que tiene todavía menos, pero al final Zidane, con el que menos cuentas, con James, que es un jugador de 80 millones de euros y que es el vigésimo más utilizado de la plantilla, con lo cual...
Guillermo, ese es el problema. Vamos a ver, si hay un jugador que tiene vitola de estrella, precio de estrella, que en Colombia se le considera prácticamente un dios por rendimiento futbolístico, y él no se ha sentido importante con Zidane, con esto no le estoy echando la culpa a Zidane, que creo que en este tipo de cosas los dos tienen culpa seguramente, o culpa o parte de razón. Pues evidentemente James no se siente importante en este Real Madrid de Zidane. Los hechos, los números, todo absolutamente lo demuestra. Y cuando ha tocado, yo creo que Isco ha estado por delante de James en rendimiento. Claro. Y en los últimos tiempos me estoy refiriendo.
Y otros, pero es que yo creo que además que es muy sencillo. Que decir, vamos a ver, la BBC a todo vapor. Porque lo que dices tú de la parte noble, Broti, también estaría encantada la parte noble si James fuera titularísimo, digo yo, ¿no? Pero claro, a pleno vapor, en su mejor momento de estado físico, y si además juegan para el equipo, oiga, pero ¿cómo usted no pone a Benzema, Cristiano y Bale? Es que sería de locos. Lo que pasa es que, te repito, se lesionan, porque esto funciona así, ya, y es gente que tú tienes, pero... que mover la plantilla, y este señor lo ha hecho muy bien.
Se lesionan y a veces no están a todo vapor, que es lo que claro. ha pasado esta
ya,
vez.
Pero Tomás, y ahí viene el debate.
No descartemos una cosa que es importantísima. Vamos a ver, James, nadie va a discutir la calidad de James. Otra cosa es poder discutir la implicación de James, ¿de acuerdo? Pero James es un capricho del presidente porque es el máximo goleador del Mundial.
Oye, no, porque es un jugadorazo, chato.
No, hombre, no.
Es un jugadorazo.
Tú tienes que fijar lo que necesitas. James no era un jugador que el Madrid necesitara en el momento.
Ahí esa es la clave, hombre.
Ah, pues chico, yo disiento de eso. A mí cuando el Madrid ficha a James me parece un sensacional fichaje. Porque pero es un futbolista extraordinario.
Otro cromo repetido más.
No, pero que
ahí está. Pero si os voy a...
Pero ¿cuándo juega la BBC junta?
No tiene media puntas.
Pero Roberto... que os diga esto, por favor, que es importante. Es decir, Isco, que es un jugador que no tiene ahora la clase, que la ha tenido siempre la clase, es decir, Isco, que tampoco se siente importante en el Real Madrid porque le desprecian, al margen de lo que podamos pensar de lo que se decía de Isco, de sus salidas y tal, que yo no voy a entrar en eso porque
¿pero
no es
quién
el tema
desprecia
de
a Isco?
Todo el mundo dice que Isco ya no es el que era.
Joder, pues
Isco,
el partido que hizo en el Calderón el sábado
por
fue
detrás del delantero.
No, ahí está la clave. Es que Isco, en cuanto ha tenido continuidad y se ha sentido importante en el equipo y se ha sentido indispensable en el equipo, se ha convertido en el jugador que es, porque este es el Isco de verdad, no el que hemos visto antes.
Pero chato, es que ese Isco, si no fuera así, estaría en el West Ham. Entonces, naturalmente que Isco es un jugador para jugar en el Madrid, como otros.
No, perdona. Yo estoy diciendo que Isco
es que discutís
jugador...
a James y es que me parece pecado mortal.
No, no.
Ahora,
Isco es jugador...
Si no está bien...
Perdona, Isco es jugador para jugar en el Real Madrid. Bueno, pues Isco es un jugador para jugar en el Real Madrid. Isco es muy importante para el Real Madrid.
Isco está un Kroos y un Casemiro de caerse del once, por cierto.
Pero Roberto, Eric y otros... Pero vamos a ver, es que Kroos está lesionado, Morata está lesionado. ¿Quién va a estar? El Madrid, si el Madrid es un hospital de campaña.
Bale está lesionado, Varane está lesionado.
Yo creo que hay una diferencia importante y es la capacidad de adaptación de Isco a otra posición. El sacrificio que ha hecho Isco para jugar de interior, hasta que por fin el otro día en el Calderón pudo jugar de media punta, de su posición de verdad, se ha ido metiendo en el equipo con sacrificio, jugando al lado del mediocentro. Eso James no lo podría hacer, yo creo que no lo podría hacer. Y por lo tanto James tiene que tener todo a favor, jugar en la posición adecuada, no tener demasiadas responsabilidades defensivas para poder jugar. Isco no.
Sí, pero lo ha tenido, ¿eh? En virtud de esa de ese fichaje caro que viene, que tienes que poner, igual que pones arriba a la BBC, y Isco le ha adelantado. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dice Brotti. Sí, tú tienes a Isco, ¿para qué fichas a James? Tú tienes a Figo, ¿para qué fichas a Beckham? Ya sabemos para qué vino Beckham. Para acabar poniendo a Figo en la izquierda y terminar traspasándolo al Inter. Ese tipo de fichaje yo creo que es el que deportivamente le falla a Madrid, mediáticamente, comercialmente, realmente, pues seguramente luego le saque todo el partido del mundo, pero esa acumulación de media puntas de gran calidad, cualquiera de ellos está dotado para jugar en el Madrid, Isco, James, Asensio, que va a ser una maravilla, lo que pasa es que hay una reiteración absoluta en el puesto, y luego hay uno de ellos que se ha descolgado, yo creo que porque no se siente importante, porque se ve un poco el patito feo, ha tenido oportunidades y se ha quedado fuera, que James, y ni siquiera con las lesiones que hay ahora, creo que James tiene un puesto en el equipo seguro, ni mucho menos.
Motivos para sentirse patito feo, ¿eh?
Yo, pero lo que pienso, yo creo que se los ha dado él a sí mismo,
no,
¿eh? Yo
no,
creo que hay un James
menos,
del primer año que nos gustó a todos y nos pareció que llevaba en España 10 años y luego hay un James que se cae y que deja de rendir.
El James del primer año tiene continuidad, no le quita a nadie del equipo.
Pues claro, pues eso, bueno, eso claro, es, esto se trata de continuidad y confianza.
Es Madrid,
esto es Isco cuando lo hemos visto con continuidad y confianza, y muchos otros partidos, pues como bien ha dicho Brotti, pues se le consideraba casi un proscrito, seguramente pues porque era un jugador falto confianza y que cada vez que salía pues era un examen y encima jugando una posición que no es la suya. James exactamente lo mismo. O sea, Zidane, que ha sido un media punta toda su vida, tiene el problema de que tiene tantos medias puntas en la plantilla, muchos, casi todos reconvertidos, porque Modric, empieza, no que me corrija Guille, es media punta, bueno, aunque luego se haya convertido, Kroos y hasta Kovacic. O sea, pues por eso, entonces...
No, pero es que esto es una constante en el fútbol. O sea,
no, en el fútbol no.
En el Madrid. Esto es una constante en el Madrid.
Un niño nace y no dice que quiere ser lateral izquierdo, tiene que ser media punta. Porque todos son medias puntas.
Tomás, en el
Benzema
Madrid,
es un media punta
Madrid,
casi. O sea, es que es lo que domina el fútbol de ahora. ¿Dónde hay extremos? ¿Dónde hay extremos que abran la banda? ¿Por qué es tan importante Lucas Vázquez? Porque en un momento determinado puede hacer de media punta otro y de extremo.
Pero Tomás, no te obceques. La plantilla del Real Madrid la ha hecho un señor que es el presidente.
Ah, bueno, pues entonces nada, a la cárcel con él, claro. ¿Yo qué es que te diga?
No, a la cárcel no.
La plantilla del Madrid, o sea, es que a mí...
Luego el presidente no tiene que hacer la plantilla del equipo.
Pero tú me estás diciendo a mí que discutís tú el primero, el fichaje de James, y a mí me parece que fue un fichaje extraordinario. Porque es un futbolista extraordinario. Luego pasa lo que pasa. Ah, no es extraordinario James.
James es un fichaje porque al que quieren fichar no lo pueden fichar.
¿Y quién era ese?
Neymar.
Ah, vale.
Neymar, claro.
¿Y si Neymar no lo puedo fichar, te parece mala elección, James?
A mí no. Simplemente porque un cromo más.
No, yo le he visto jugar de nueve.
Cuidado que si el Madrid hubiese fichado a Neymar, estaríamos en la misma tesitura, ¿eh?
O peor.
No, porque se había ido Benzema.
Pero escúchame,
eso no lo sabemos, si se hubiera ido o no.
A James le he visto yo de nueve en Colombia. Por lo tanto,
esto
también
es de locos,
puede
hombre.
Jugar de más cosas.
La plantilla
de James es de locos.
Tomás, en el momento que el Madrid ficha a James, siendo muy bueno, haciendo un mundialazo que hace perfecto, no lo necesitaba. No lo necesitaba. Claro, sí, el que sí necesita el cromo a lo mejor es el presidente, pero la plantilla realmente no necesitaba James. Bueno, y la prueba de todo esto es que mira dónde está James ahora, jugador número 20 en minutos utilizados.
Te recuerdo que se va
el segundo portero.
Sí, os recuerdo que se va Di María. Ya. Claro, entonces yo, chicos, yo...
A mí no me convencéis
de que...
Se va
que
o se... le venden.
Bueno,
no,
se va
no,
o
lo
le
echan. Lo echan. No,
yo creo que le dieron una pasta en Inglaterra,
no,
¿eh?
Lo echan. Sí, bueno,
tampoco él estaba en situación de seguir con las mismas condiciones, ¿eh?
Vamos,
no nos olvidemos eso.
Yo, Di María, recuerdo que se fue con cláusula que salió en los leaks estos de por si ganaba el Balón de Oro.
Pero escúchame, que pagó 80 millones de euros el Manchester, más o menos, ¿no?
De todas formas, yo creo, Tomás...
A un tío que le da Madero y se quiere ir, a mí no me convenceréis ninguno que James ha sido un mal fichaje del Madrid.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno era si el Madrid necesitaba a James en su día, que yo también estoy de acuerdo de que no, porque había jugadores en ese puesto y además es que el Madrid juega sin media punta. y otro es que después de su primer año había convencido a todo el mundo, se había hecho con un hueco en el equipo, tirado a veces a la derecha, a veces un poquito más atrás, pero al final, como pasó con Di María en su día, se le encuentra una posición fuera de lo habitual. Y el otro debate, que es el de ahora, es que le han pasado por delante Isco, Casemiro, Asensio, Benzema, todo
sí,
lo...
Claro,
o sea, es el número 16, a lo mejor,
bueno,
en la plantilla.
Porque el chico no está bien.
Pues eso, pero que no es que, claro, tanto si hace falta uno en la plantilla como que está tan mal, claro, que le han pasado por delante jugadores...
Oye, las 12 y 20, os voy a pedir un segundito de... Vamos a parar un segundo porque al comienzo del programa hemos hecho alusión al asunto y es un asunto extremadamente grave. Siete futbolistas, recordamos cómo ha sido, han reconocido los abusos a los que fueron sometidos, abusos sexuales por un depravado en Inglaterra. Se rumorea con que puede haber hasta 100 afectados, lo que ha provocado una conmoción mayúscula en el fútbol británico. Está ya con nosotros John Carlin desde Londres. Hola John, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se sospechaba algo así? ¿Se había comentado algo antes de que salieran
a luz
estos casos? Nada.
No. Esto es absolutamente sospechado. Salió la semana pasada un valiente exfutbolista que ahora tiene, creo que, unos 48 años. Denunció que había sufrido abusos sexuales terribles y sistemáticos durante años, cuando tenía tipo 11, 12, 13, 14 años, a manos de un entrenador de juveniles, y lo que ha pasado después es que han salido los últimos dos o tres días cuatro más exfutbolistas de más o menos esa misma generación de hace unos 30 años contando que les pasó exactamente lo mismo, pero esto era algo absolutamente insospechado.
Es que estamos hablando, por ejemplo, de hay un caso, el de, creo que se llama Andy Answorth, que ha reconocido que fue violado entre 50 y 100 veces.
Sí. Y también otro llamado Paul Stewart, no sé si tantas veces, pero bastantes, Paul Stewart, que jugó para el Manchester City, el Tottenham y para la selección inglesa. Hoy estaba viendo la televisión, estaban entrevistando a tres de ellos, de los que han salido a contar sus terribles historias, y estaban ahí llorando en la televisión, en una entrevista en directo, y fue realmente terrible, triste verlo. Y bueno, en este momento hay cuatro diferentes cuerpos de policía en diferentes partes del país que están investigando acusaciones de este tipo, y como acabas de decir, sí, se piensa que puede haber hasta 100 casos ahora. Estamos hablando de casos históricos, ojo, cosas que ocurrieron hace 30 años, y esa es la observación que hace la Federación Inglesa, que se supone que ahora el ambiente social ha cambiado bastante y esto es mucho más difícil que ocurra que en aquellos tiempos. Había mayor permisividad y tengamos en cuenta que ha habido otros famosos, figuras del mundo de la televisión y de la radio, también de esa generación de hace como unos 30 años, que han sido acusados, sí, en los últimos dos o tres años de similares abusos. Pero es la primera vez que oímos de esto, que esto hubiese ocurrido dentro del mundo del fútbol.
Todo apunta a un tal Barry Bennell, que fue jugador y entrenador, que sí, creo que trabajó para el City, para el Stoke y para el Leeds, que creo que fue condenado ya por casos como estos, pero que, sí, por lo que he leído yo, no sé si es verdad, ha cambiado de identidad y está en la calle tranquilamente.
Eso entiendo, sí. Este señor es un auténtico monstruo que aparentemente abusó o, para decir las cosas claras, violó a muchos chicos, entre ellos a este que mencionaste, el primero que salió la semana pasada,
Andy Woodward,
todo,
sí.
Andy Woodward, y él fue detenido y enviado a la cárcel la primera vez en Florida, en Estados Unidos. Había ido, creo, a entrenar ahí, y después volvió a Inglaterra y otra vez lo volvieron a pillar. Y otra vez fue a la cárcel, y otra vez, y ya está en la cárcel, no sé, creo que un total de unos 15 años, y sí, ahora está en la calle y ha cambiado de identidad, y el monstruo ahí sigue. Me imagino que tarde o temprano, si no es la policía, la prensa lo encontrará.
Ojalá sea así. John, te agradecemos mucho esta conexión, muchísimas gracias, que te vaya bien.
Bueno, encantado, chao, adiós.
Un abrazo, hasta pronto. Pero es que no os voy a pedir ni opinión respecto a esto, porque es que, ¿qué vais a opinar? ¿Qué vais a decir?
Se opina solo.
Es una atrocidad de tal calibre que alucinante, que después de...
No, la pregunta, Joseba, la pregunta es si esto sucede en otros países, incluso en España. Sí. ¿O ha sucedido? Esto parece una práctica que no es exclusiva solo de Inglaterra. Es decir, los pederastas están en todo el mundo.
Sí, sí, hombre, ha habido casos en el deporte español en el que también ha sucedido, pero claro, de esta forma que haya podido haber 100 chavales que hayan sido violados por este animal, pues no sé.
Sí,
no sé,
bueno, sobre todo que se haga justicia aunque haya pasado el año, que la gente que denuncie no quede estigmatizada, porque es verdad que ha cambiado el clima social, yo creo que es más fácil ahora denunciarlo. Y hombre, a mí se me viene a la mente la famosa película esta de Spotlight, que está basada en hechos reales, que empezó con una cantidad modesta y acabaron saliendo 5.000 casos. Espero que no sea el tema del fútbol inglés ni en el resto de los países, pero que esto suele tener siempre un poco efecto bola de nieve y que empiezan a destaparse bastantes más casos de los que comienzan con el lío, ¿no? Sobre todo que sea justicia y que se acabe con estos animales.
Exacto. Os voy a preguntar rápidamente por el caso Messi, que se va a enquistar si no se amplía su contrato, pero como nadie le pone el cascabel al gato, la incertidumbre aumenta y, como os hemos contado, el City está al acecho. ¿Nos ha sorprendido lo que ha dicho Pep Guardiola esta mañana?
Y he vuelto a decir más de una vez, Messi se va a quedar en Barcelona y va a jugar su carrera ahí, que es lo que yo deseo profundamente, que haga su carrera en Barcelona y que la acabe como ha hecho desde el principio hasta el final.
¿Creéis a Guardiola?
Yo sí. Yo le creo fielmente, porque además lo mejor de esto es que es el segundo que lo dice. El primero es Mourinho y el segundo Guardiola. Yo creo que todo esto es una venta que se está haciendo, es decir, y que a quien más perjudica de todos es a Luis Enrique, porque Luis Enrique está ahora realmente encima de un volcán. El volcán de si Messi renueva, si Messi juega cuando le da la gana, si Messi va a parar de jugar para demostrar que sigue siendo el mejor, no lo sé. A mí me da la impresión de que el tema Messi tiene muchas más connotaciones que simplemente el hecho de que pueda ir a otro equipo.
¿Pero no os llama la atención que a año y medio de que termine su contrato no se hayan puesto en contacto con él? Es que a mí es lo que más me sorprende de este asunto.
Sí, se han puesto en contacto con él.
Que yo sepa, ¿no?
Que sí, que se han puesto en contacto con
él. ¿Le ha ofrecido el Barça la ampliación?
No. Porque él no ha querido hablar de ese tema.
Claro, es que en este caso la sartén la tiene por el mango Messi. Como pasa en el terreno de juego, menos en Hacienda, que la tiene Hacienda. En los otros ámbitos en los que actúa Messi, el que tiene la sartén por el mango es él. En un partido pasa lo que quiere Messi y en la renovación de Messi va a pasar lo que quiera Messi. Entonces estamos a un año de que quede libre para negociar, a un año y medio de fin de contrato, pero a un año de que quede libre para renegociar, que parece mucho, pero no es tanto.
No es tanto, por eso
le
digo.
Y las palabras de Guardiola no son garantía de nada. Yo le creo, sí, seguramente él desee que acabe su carrera Messi en el Barcelona, pero eso no es vinculante. O sea, me parece bien una declaración más de las que se va a hacer. Y, hombre, Messi no tiene prisa. Yo creo que el Barça sí debe tenerla y que, por el bien de todo, estoy de acuerdo en lo de Luis Enrique, por el bien de Luis Enrique sería bueno que esto se aclarara. Parece ser que a diciembre, enero puede venir el padre y se pueden sentar a negociar, pero la calma con la que se lo está tomando a Messi, bueno, cuidado, ¿eh?
Yo creo a Guardiola que él cree que va a acabar su carrera en el Barça,
ahí
yo
sí,
también lo creo,
ahí sí,
pero no le creo en que lo quiera. O sea,
claro,
me imagino que él estaría encantado de que se fuera al City. Por mucho que él quiera al Barça, me imagino que le gustaría tener a Messi en su equipo.
A ver, como Guardiola nunca miente y es un tipo que va siempre absolutamente de frente y con la verdad. O sea, Arteta no tuvo nada que ver en el show aquel del vestuario. Entonces, pues a partir de aquí, pues nos tenemos que creer que el entrenador del City está porque acabe Messi en el Barça, pero el City no.
Yo te voy a decir una cosa.
Pues es una coña más de este fútbol nuestro.
Ya, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que a Guardiola le interesa a Messi?
No, qué va. ¿A quién no le interesa?
Sí, hombre.
Si tienes pasta para ficharlo.
Pero estás de
pues
coña,
yo te digo que Guardiola es el único entrenador de todos los que están ahí que sabe quién es Messi.
Por eso precisamente
hago la pregunta. Es decir, yo soy consciente.
No le fue
cuando
mal
digo,
con él, ¿eh?
Cuando digo estas palabras, las digo, como decía un viejo amigo nuestro, Alfonso Zuara, porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿de acuerdo? Es decir, Guardiola entregó el equipo y eso fue lo que Guardiola hizo que se marchara. Guardiola entregó el equipo a Messi y eso provocó que Guardiola no quisiera seguir.
O sea, que tú estás convencido de que Guardiola no quiere a Messi en el City.
Yo considero que Guardiola no es que no quiera, es que Messi sería un problema para Guardiola en el City.
Pues que no se ande con el bolo colgando el Barça, ¿eh?
Sí,
Roti,
sí.
A ver si lo vas a ver vestido de celeste.
Yo creo, aquí el que tiene la sartén por el mango es el
Messi,
padre de Messi, claro. No es ni Messi. Y cuanto más tiempo pase y más se acerque el que quede un año para la renovación, los ceros suman a favor de Messi. Entonces él está jugando con ese factor tiempo. Y yo creo que toda la rumorología esta juega a favor absolutamente de Messi y de su padre.
Pero Elías, o sea, si no tiene, si Messi no necesita que juegue el tiempo a favor
sí,
de
sí, sí, sí,
que no, hombre, que no. Vamos a ver, bueno,
el miedo en la negociación es crítico para todo.
A ver, aquí hemos informado y informado bien, como siempre, que el Barça nos ha dirigido a Messi por lo que sea, de una manera oficial, o dígale como tío, como tú quieras, seria y demás, para hablar de esa prolongación de un contrato. Eso está documentado. Ahora bien, que claro que Messi va a ser el que tira la sartén por el mango, evidentemente, pero Messi problema de decir que me llamen o no me llamen. A ver, Messi se pone el mundo por montera empezando por el Barça. Oiga, ya me llamaré, que el estacazo va a ser glorioso, pues como no puede ser de otra manera. Es que le ha dado usted 25 millones de euros a Neymar, queridos. Pero 25 que... millones de euros. Pues entonces, el día que tú digas, mire usted Messi, venga a hablar aquí, pues ya sabe usted de qué mal va a morir.
Tomás, yo no creo
ahora,
que sea
lo
una cuestión
de Guardiola, ¿eh? Perdóname que te diga, lo de Guardiola en el entorno de Messi, se cree que, vamos, se lo toman de cachondeo. Pero de cachondeo como cualquier persona normal.
Termina,
lo que te digo, un día es blanco, otro día es negro. Bueno, pues que dejémoslo así. El entrenador del City está deseando que Messi se retire en el Barça y el City lo ficharía mañana. Pues ya está.
No, yo decía que no creo que sea una cuestión de dinero. O sea, no veo a Messi yéndose al City o al PSG porque le paguen 30 en vez de 25. Vamos, igual me equivoco, ¿eh? Todo el mundo quiere ganar lo máximo posible, pero no creo que el dinero aquí sea lo más importante.
Pero que Messi se pone el mundo por usted.
Gran reacción en nuestras redes sociales ante el tema de los abusos en Inglaterra. Mari Ramos nos decía que no hay nada más miserable que abusar de la inocencia de un niño, y otro oyente añadía que la única manera de erradicar esta lacra es denunciando siempre este tipo de hechos. Y volviendo a lo deportivo, Jonathan resaltaba la importancia para el Real Madrid de ganar al Sporting de Gijón para así llegar relajado al Clásico, y recordaba que todo puede cambiar en dos semanas. Y Roberto nos decía que el Real Madrid necesita a James para vender camisetas en Sudamérica, mercado poco explotado en aquel momento.
Eres un bala, Luis, te tiras ahí, como en cuanto oís la sintonía estás ya, dale que te pego.
Estoy preparado.
Guille, seguís pensando que el Leipzig no va a ganar la Bundesliga, ¿no? Los expertos en fútbol internacional.
Bueno, me lo ha preguntado antes Eri también en el partido de esta noche.
1-4 y al Friburgo, sí, mañana vamos a ver qué pasa con el Munich Leverkusen, ¿eh?
Esta me la vais a recordar. Yo sigo pensando que el Bayern es mucho Bayern, pero
pero cuidadín.
Cada vez está más cerca, sí.
Cuidadín. Tomás, Roberto, Broti, Guille, Elías, feliz fin de semana para todos. Muchas
igualmente,
gracias.
Un abrazo.
Nos esperan en Donosti.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí. Con yo Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
Hoy vuelve Super Black Friday al Corte Inglés, y solo por un día. En todas tus compras de moda tienes un 25% de regalo para próximas compras este sábado 26 y domingo 27 en moda, lencería y zapatería. Super Black Friday, solo hoy en el Corte Inglés. Adelanta tus compras de moda. Y el día 27 solo en centros con apertura, y en centros sin apertura sábado 26 y lunes 28.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW, cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con hasta un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
que Ana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Este mes en Volkswagen, te lo ponemos muy fácil. Paso 1, vienes a cualquier concesionario. Paso 2, pruebas el modelo que quieras. Paso 3, preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El Partidazo.
COPE. Estar informado.
And visit my world, did history shine and stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than a 100 miles.
Es el partidazo del domingo, Real Sociedad-Barça. La Real recibe a los azulgrana en uno de los momentos más dulces de los últimos años y en un estadio que últimamente no es del agrado de los azulgrana. Sin ir más lejos, llevan una década, 10 años, sin ganar en Anoeta. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Por lo que el ambiente va a ser excepcional en la capital guipuzcoana, ¿no?
Sí, es mediodía del club, hay la final de 4:30 en Ogueta, en Vitoria, hay la maratón de San Sebastián el mismo domingo, pero sin duda la joya de la corona es el partidazo de la Real Sociedad en Anoeta. Y sobre todo por lo bien que está jugando, por la racha de resultados y por lo esperanzada e ilusionada que está la gente en Donostia. O sea, ni te lo imaginas. O sea, es que están todos erizados de ganas de ver a, otra vez más a la Real Sociedad y de ver, yo creo que uno de los mejores partidos que puede servir ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional Española, ¿eh? La Real Sociedad contra el Barça, con juego plástico y con buen fútbol.
Sí, señor. La relación de la Real, de todas formas, en los últimos años con los delanteros centro ha sido delicada. Ha habido muchos candidatos que han caído en saco roto hasta que ha llegado un brasileño que está haciendo recordar a Darko Kovacevic. Y eso es mucho decir en Donosti. ¿Con quién estás, Marco?
Con William José, con el delantero de la Real Sociedad, al que siempre que lo tengo delante, siempre no sé por qué la mirada se me va para su mano, porque tiene un tatuaje de fe. Y cada vez que digo que miro fijamente para ese tatuaje, siempre digo, pues mira que este chico le está dando resultados este tatuaje. William José, buenas noches.
Buenas.
A ver si fue desde que te has puesto el tatuaje que todo ha empezado a funcionar.
Yo creo que no, yo creo que... Yo ya tenía, hace más de 10 años ya que tenía esta tatuaje, pero siempre cargo conmigo la fe siempre, ¿no? Y tengo otra tatuaje también que dice, mantenga la fe y nunca desista. Yo acho que es un... Para mí es importante, ¿no? Esta tatuaje como vida personal como la carrera también.
Pues este es el punto de referencia ofensivo ahora mismo de la Real Sociedad y como tú dices, recuerda al mejor Darko Kovacevic y no solo por lo que hace en el área, Joseba, sino también por lo que aporta de descarga de juego en zona de tres cuartos.
Hola, William José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, eres un hombre muy religioso.
Sí, yo siempre cuando estoy en Brasil yo frecuento las iglesias, pero aquí es un poco más difícil, ¿no? Pero yo siempre estoy atento a las palabras, ¿no?
Claro que sí. Por eso estás bien en la COPE. Aquí estás muy bien. Tú eres un hombre muy religioso. Nosotros te vamos a acoger con todo el cariño del mundo. Vale. Oye, tú eres de Porto Calvo, de Alagoas, que es una zona de Brasil que viendo las fotos da ganas de ir allí y no volver.
Sí, es verdad. Es un pueblo pequeño, ¿no? Pero yo tengo ganas ya de visitar la familia, los amigos. Creo que ahora voy a tardar un poco, pero el próximo año, quién sabe, yo voy y volveré.
De todas formas, tú has dado ya muchos saltos y tengo curiosidad por saber cómo te encuentras allí en semanas como esta, porque hoy creo que hace buen tiempo, pero mi madre cuando le llamo me dice, está lloviendo, y al día siguiente le llamo y dice, está lloviendo, y al día siguiente le llamo, está lloviendo. Ya 3 días lloviendo sin parar. ¿Cómo llevas tú eso?
Ya, es verdad, tengo unos amigos en casa que son de Brasil, pero viven en Madrid, y los ayer y hoy ha sido... Está siendo 2 días muy buenos, ¿no? De sol, pero con frío. Yo creo que con sol ayuda bastante, ¿no?
Claro, es que además tuviste la mala idea de ir a Las Palmas a jugar y allí frío no hace tampoco, y llover poco, ¿no?
Es verdad, Mike, tengo que me acostumbrar aquí, estoy a gusto aquí y ojalá que me acostumbre lo más rápido posible para disfrutar de esta ciudad.
Oye, mira, Carlos Vela es de Cancún. Así que lloraréis juntos cuando llueve mucho. Dirás, mira, tú de Cancún y yo de Puerto Calvo, ¿qué hacemos aquí?
Es verdad, también de Carlos también. Pero Carlos ya está más tiempo aquí, ya está bastante acostumbrado.
Claro que sí. Eso sí, cuando te sientas a la mesa seguro que mal no te cuidan, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has probado por allí?
A mí la chuleta, ¿no? Como la gente habla bastante de la chuleta, pero yo creo que todo, la comida... se come bastante bien aquí, a mí me gusta todo.
A ver, ¿una buena chuleta o ir a un buen rodicio? ¿A dónde vamos?
Mamá o papá, ¿no?
¿Picaña o chuleta? A ver.
La picaña, no, la picaña.
Ay, la saludade, como es, ¿eh? La
sí, sí, los brasileños les gusta más la picaña, pero la chuleta está muy rica también.
Muy bien. Oye, hemos dicho que has dado muchos saltos, has estado en diferentes equipos hasta que parece que ha llegado la estabilidad. ¿Sabías que llegabas a un equipo donde los delanteros centro en los últimos años lo han pasado mal, verdad?
Sí, como yo ya tenía dicho cuando yo llegué aquí, que la gente estaba cuestionando mi llegada, y yo he dicho que yo iba a trabajar bastante para cambiar esto, ¿no? De los delanteros que siempre que llegaba no hacía buen papel. Y yo, con mucha humildad, mucho trabajo, yo estoy haciendo las cosas bien, y gracias a Dios que los goles están saliendo también, estoy pudiendo ayudar a mi equipo.
Y ahora resulta que la gente te compara con Kovacevic, y los datos son los mismos que Kovacevic. Tú no le viste jugar a Darko Kovacevic, ¿verdad?
No, yo no he visto, pero para mí es un orgullo, ¿no? Comparar con un jugador que es ídolo de la afición y de todos aquí. Pero yo creo que es diferente, es un momento diferente, y yo no llegué a acompañar y a ver jugando, pero... Yo creo que no tengo que comparar con él, ¿sabes? Porque ya es un ídolo, ha hecho bastante cosa por la Real.
William José, nos preguntábamos muchas veces, la Real tiene grandes jugadores, pero juega un partido bien, uno mal, uno bien, dos mal, le faltaba regularidad. ¿Qué ha pasado para que hayáis entrado en esta dinámica extraordinaria, siendo uno de los equipos que ahora mismo mejor juega al fútbol en la Liga?
Sí, estamos haciendo muy buenos juegos, ¿no? Marcando goles también, que de principio nosotros... no marcaba muchos goles y los goles están saliendo. Y yo creo que el trabajo de Mister, ¿no? de todos mis compañeros que está haciendo lo día a día, partido a partido, que las cosas están saliendo bien, gracias a Dios.
¿Tus gustos futbolísticos cuáles son? Por ejemplo, tu ídolo, el jugador al que más has admirado, ¿quién ha sido?
A mí, Ronaldo Fenómeno.
¿Ronaldo Gordito?
Sí.
Ay, amigo.
Sí.
Al margen de la Real, ¿el equipo que más te gusta en España a la hora de jugar al fútbol, cuál es?
Real Madrid.
El Real Madrid.
Sí.
¿Te gusta más que el Barça, el estilo del Madrid más que el del Barça? ¿El estilo más directo?
Sí, a mí me gusta más.
Pues el juego de la Real se parece más al Barça que al del Madrid, ¿no?
Sí, sí, se parece más, pero a mí me gusta más desde hace tiempo, cuando era niño. Y a mí me gustaba más Barcelona cuando jugaba Ronaldinho Gaúcho.
Ah, vale. Sí. ¿El defensa que más difícil te ha puesto las cosas en un campo de fútbol, quién es?
A mí ha sido Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
Sí.
El domingo vas a tener uno enfrente, un tal Piqué, que también suele ser duro, ¿no?
Sí,
buen
sí.
Defensor, sí.
Pero para mí creo que Sergio Ramos es el mejor. Tenemos un buen partido, ¿no? Tenemos que estar preparados. Yo estoy preparado para este partido, como los últimos que hemos hecho, los partidos. Y este será un partido especial, ¿no? Contra un gran equipo que tiene los mejores jugadores del mundo, y tenemos que estar preparados para esta batalla.
¿El equipo al que más te gusta marcar goles, cuál es?
Yo no tengo preferencia, pero si yo
marco... Si jugaste en el Madrid.
Si yo marco todos los partidos, a mí todos los juegos son...
Le da igual, pero de todas formas, Joseba, qué buenos son los silencios en radio, ¿eh?
Sí,
¿cuánto dicen, ¿eh?
Se lo ha pensado mucho, ¿eh? Sí, seguro que lo sabes. Sí, que te marco.
No, a mí hay algo que también me llama mucho la atención, ya no solo a mí, sino a la gente que nos escribe en los foros cada vez que hacemos los programas locales en Deportes Copa y Guipúzcoa, que destacamos y que decíamos en portada, no solo es lo que aporta este chico dentro del área, sino lo que aporta en el juego combinativo del equipo. Te han hablado mucho, William, de que tienes movimientos de fútbol sala. has jugado mucho al fútbol sala y, por ejemplo, ve ese gol del Alavés que haces unos movimientos ahí dentro del área. Eso te ha servido de mucho, ¿no? No sé si también has hecho juego de playa en Brasil o algo.
No, yo, fútbol de sala desde hasta mis 15 años de edad yo he hecho el fútbol de sala. Creo que todos los brasileños desde niño juegan bastante, ¿no? Y es verdad, como he dicho, que contra Alavés... contra Alavés, la gané, ¿no?
Sí, Alavés. Yo creo que el gol es contra la Alavés.
Alavés es el gol,
las dos que te sí. Es que es de fútbol, ¿sabes?
Sí,
las
dos vaselinas, sí. Y yo siempre cuando voy a Brasil de vacaciones, yo juego con los amigos.
¿Ves? Claro. Sí. Eso se nota en los reflejos. Y luego no sé si le vamos a meter un compromiso o algo, pero no sé si podrás jugar con la selección española, tú, o qué. ¿O cómo está el tema ese? ¿Has jugado ya con, no ha jugado con la absoluta brasileña?
No.
A ver si estamos aquí delante del futuro delantero de la selección española, Joseba.
A ver. ¿Qué dices tú, William?
A mí yo estoy tranquilo, ¿no? Yo no pienso ahora en la selección, pero estoy pensando en le ayudar a la Real. Creo que haciendo un buen trabajo este año, como estoy haciendo, las oportunidades van a aparecer.
Pero escúchame, si te llama Lopetegui, tú atender le atiendes, ¿no?
Si te llama
la selección española, tú le atiendes.
Yo atiendo a todos.
Déjate, no te vayas a lesionar, que están Diego Costa, está Duriz, está Alcácer, hay un montón de delanteros. Está Morata, están todos, ¿eh? No te preocupes. Tú sigue en la Real centradito, William José, que ahí estás muy bien.
Sí, es ahora. Verdad.
William José, que te siga yendo igual de bien. Un abrazo muy fuerte. Muchas
vale,
gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Marco, mañana nos cuentas las novedades del partido del domingo, 9:15 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Barça.
Sí, hasta ahora pendientes de la convocatoria y de saber si entra Aguirreche, si no entra Aguirreche, si vuelve a entrar Granero y luego mañana con más detalle toda la última hora.
Gracias, Marco, un abrazo.
Abrazos.
Y mañana se juegan otros tres partidos a las 9:45, un choque muy interesante en el Pizjuán, el Sevilla-Valencia. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, encantado de escucharte.
Hombre, encantado de que me llames. buen partido mañana, ¿eh?
Sí, señor, con lluvia, ¿no? Está Oliva obsesionado con que llueve en Sevilla. Hombre, pues tampoco pasa nada,
no,
hombre.
Bueno, Oliva no está obsesionado, es que lleva como 20 horas lloviendo sin parar. O sea que... Y parece que dan agua también para mañana y para pasado, o sea que va a estar el campo bastante mojadito. Además, el césped del Sánchez Pizjuán lleva algunos partidos que entre todos los partidos que está jugando el primer equipo, y recuerden que también el filial está jugando en el Sánchez Pizjuán, anda algo tocadito. Pero yo creo que mañana vamos a ver un buen partido con un Sevilla en todo lo alto, que no va a rotar. Tiene bajas importantes, sobre todo la de Nasri y Mariano. Nasri lo está reservando, es que lo del otro día fue una puñetería, me vas a entender, Joseba, lo de la Juve, porque el Sevilla tiene que ir a Lyon a jugársela, le vale perder también por la mínima,
sí.
Pero se van a tomar el partido como una final, porque quedarse fuera de la Liga de Campeones a estas alturas pues sería un petardo gordo, y ya está pensando también Sampaoli en reservar, por ejemplo, a Nasri. Creo que posiblemente no juegue hasta el partido ese, y Mariano andaba tocado y también lo va a reservar. De todas formas, mañana va a sacar un equipo bastante titular, con Vitolo, Enzonzi, Grane, Viter, los tres centrales, Mercado, Pareja, Rami. Posiblemente juegue con dos delanteros, con Vieto y con Ben Yedder, porque otro de los objetivos del Sevilla es seguir en todo lo alto de la tabla clasificatoria. Y el Valencia pues viene en medio de un lío tremendo, con un cabreo de la afición monumental. Parece que el técnico va a cambiar el sistema. Me comentaba Segarra esta tarde que iba a jugar con un 3-5-2 con defensa de 3 y dos laterales largos. Vuelve Santimina, es baja Bacali y parece que van a entrar Siqueira y Abdenur. Un Valencia que está pasando muchos apuros, con un ambiente tremendamente enrarecido y con la grada ya mirando descaradamente al palco.
Cuidado al Valencia, que está a 2 puntos del descenso ahora mismo, ¿eh? Y mañana una derrota en Sevilla puede suponer que se quede más abajo todavía. Así que es un partido de cuidado, ¿eh?
Y hasta el punto que Segarra me decía esta tarde que en Valencia casi que firmaban el empate con el Sevilla. El Sánchez Pizjuán es un campo muy complicado. Aquí la gente aprieta muchísimo, el equipo aprieta una auténtica barbaridad, y el objetivo del equipo es mantenerse también muy arriba en la Liga, y mañana es un partido también importante para el Sevilla ante el Valencia.
Mañana os espero, a ti y al Tiburón, ¿eh?
Perfecto, claro, el Tiburón irá como siempre.
Un abrazo, Víctor.
Adiós, un abrazo.
Adiós, hasta luego. mañana. Y además, mañana a la una de la tarde en Málaga, en la Rosaleda, se juega el Málaga-Depor. ¿Qué novedades presenta ese partido? Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. El Málaga Club de Fútbol busca la quinta victoria consecutiva en la Rosaleda y hacer bueno el punto cosechado hace una semana en el Nou Camp. Ignacio Camacho y Coné son las dos únicas novedades en la convocatoria del Málaga, de la que se caen Juancar y Diego Llorente. Kameni finalmente va a ser titular tras superar sus molestias musculares. Mientras, el Deportivo de La Coruña acude a la Rosaleda en una situación complicada. Lleva 5 jornadas sin ganar y marca la frontera con el descenso. Gaizka Garitano cuenta finalmente con los únicos 18 jugadores que tiene disponibles en su plantilla tras recuperar a última hora a Rivas y perder al sancionado Ryan Babel. Atención, porque se espera agua a la hora del partido. Málaga se encuentra en alerta amarilla por lluvias. El partido arrancará a la 1 de la tarde con el arbitraje de Vicandi Garrido.
Gracias, Emilio. Hay que ver cómo está el sur, ¿eh?, con el agua. Y a las 6:30 de la tarde en Cornellà del Prat se juega el Español Leganés. ¿Qué novedades tiene José Luis Gil? Hola, José, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. La visita a Cornellà de un mermadísimo Leganés parece el escenario ideal para que el Español sume por fin la primera victoria en casa esta temporada. El técnico pepinero, Asier Garitano, tendrá que hacer un once de circunstancias, con lateral izquierdo improvisado, habida cuenta las ausencias de Robert Ibáñez, Rico, Adrián Marín, Coné y Szymanowski. Le queda lo justo, 16 jugadores de campo y 2 porteros con los que ha viajado a Barcelona. La frase del día, vamos a competir. En el Español vuelven a la lista Roca y Baptistao por Javi López y el sancionado Hernán Pérez. Ganar en casa es ya cuestión de estado, por vergüenza torera y porque el calendario fuera se vuelve próximamente complicado para los periquitos. La frase de Quique, no hay que menospreciar al rival por sus bajas. Será en Cornellà a las 6:30, con silbatazo inicial a cargo de Martínez Munuera.
Creo que el objetivo del fin de semana es sumar puntos el domingo, el intentar acabar delante de Toro Rosso, justo detrás, para que no nos recuperen esos 12 puntos que tenemos de ventaja y conocer más cosas aprender más cosas para el año que viene.
Este cuento de la Fórmula 1 se acaba el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. Se decide quién es el campeón de esta temporada, Nico Rosberg o Lewis Hamilton. Hamilton o Nico Rosberg, ya está en Abu Dhabi Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Aquel secarral que tiene como un oasis en el circuito de Yas Marina sigue estando igual?
Sí, bueno, tiene más cosas construidas, ¿eh? Que hace 7 años construiste tú por aquí, 6 años. Se ha construido más, un montón de apartamentos. La verdad es que es un destino turístico la isla de Yas Marina, al final, además ahora está en temporada alta, porque las temperaturas, claro, son de 30 grados cuando se está pelando de frío Europa Occidental, y bueno, pues se ha convertido en eso, una de las atracciones de Abu Dhabi, sobre todo por el parque temático de Ferrari y también por el circuito, que en sí mismo es una, como bien sabes, es una atracción con ese puerto deportivo, que además está cada año más lleno de barcos, con esas fiestas interminables, con ese desparramar mochandón por las cubiertas, y bueno, ese ambiente un poco que toca las narices cuando uno está trabajando en lugar de estar de turismo, pero bueno, que es así, es uno de los atractivos del circuito de Abu Dhabi.
Bueno, el domingo te desquitarás tú en algún yate de esos, ¿no?
El domingo es verdad que hay una fiesta.
Ya estamos, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves?
Es cierto. No, es cierto, pero también es cierto que yo tengo un vuelo a las 5:50 de la mañana para Madrid, o sea que poco voy a hacer. Si tienes en cuenta que estaré en tiempo de juego entrando como a las 4:30, pues 4:15, pues ahí está, o sea, no estaré en el aeropuerto, o sea que no te creas tú que voy a hacer mucho, ¿no?
Rosberg Hamilton, si Rosberg sube al podium, sea en el cajón que sea, será campeón. Hamilton empieza dominando, pero a ver, Carmichael, a Hamilton no le vale con ganar y tener detrás a Rosberg. Y al margen de lo que dicte la mecánica, si hay algún fallo o no, que eso es evidentemente algo que compete a los técnicos y a los mecánicos, Hamilton tiene que preparar algo para que 2 pilotos se metan entre él y Rosberg. ¿Eso cómo se hace?
A ver, lo dijo Christian Horner hace unos días, solo hay una opción, que es ralentizar el grupo. Es decir, hacer la pole y tú frenar el ritmo para que se metan por medio Red Bull o se meta por medio Ferrari, que en el circuito de Abu Dhabi está yendo mejor que en otros sitios. El caso es que se te meta algún coche a base de no llevar un buen ritmo de carrera y, bueno, pues que alguien intente adelantar a Rosberg. Pero es verdad que el propio Hamilton ha dicho que él no va a intentar eso, que él no quiere hacer eso, que él no va con él. Pero claro, Hamilton ahí tiene dos caras. La cara A, que es la rueda de prensa que tuvo ayer con Rosberg, en la que estuvo elegante, dijo que había hecho una gran temporada Rosberg, estuvo un poquito cara dura, porque dice que no se acordaba de que hubiera hecho algo mal durante la temporada, cuando ha hecho bastantes salidas malas y ha hecho una temporada más irregular que su compañero, por eso no está líder. Y por otro lado, sin embargo, cuando llegó ante las teles británicas, dijo que algún día explicará dentro de 10 años por qué le cambiaron a su equipo de mecánicos de su coche, con el que ha ganado las dos últimas temporadas, al coche de Rosberg, y los de Rosberg con Hamilton, que es algo que es curioso, que hay una serie de mecánicos a puestos importantes que si gana Rosberg no habrán ganado con su coche en Mercedes. Así que serían los pobres no tendrán la culpa directamente, pero es cierto que los coches donde han estado han tenido más averías que el del compañero, y este año le ha tocado a Hamilton. Entonces yo creo que no tiene mucha, en condiciones normales, no tiene mucha salida Hamilton más que intentar ganar la carrera y a ver qué pasa con Nico Rosberg, porque al final tienen superioridad, lo tienen bien, y le han preguntado hoy a Hamilton, ¿qué te preocupa del fin de semana? Ha dicho, lo único que me preocupa es que no acabe segundo o tercero Rosberg. Y Rosberg, por su parte, creo que está haciendo muy bien en intentar aislarse de la presión. La presión la tiene encima, él es el que sería su primer título mundial, pero está relativamente tranquilo. Vamos a escucharle.
Con Luis estuvimos muy cerca en sobre una vuelta, pero lo sé que puedo hacer la pole position y voy a intentar de todo. Tenemos un buen coche aquí, me gusta el circuito. Me siento muy bien, es una situación muy especial y me gusta que verlo un poco como un fin de semana, como siempre. Es el mejor modo para mí de hacer una buena performance.
Ay, amigo, la profesión va por dentro, ¿eh?
Sí.
Ay, amigo.
Sí. Hace cholismo total, es decir, no, quiero hacer un fin de semana, la mejor manera de que me salga todo bien. Por cierto, son declaraciones en Movistar, y que bien habla español Nico Rosberg. Es curioso, Nico, que no le consideran muy alemán en Alemania, porque es hijo de finlandés y de origen finlandés. Tampoco le consideran finlandés en Finlandia, porque no es finlandés. Y en realidad es una especie de ciudadano del mundo que se ha criado en Mónaco y que habla cuatro idiomas. Entonces, al final, es un piloto que yo creo que se merece ser campeón del mundo, que ha crecido contra un monstruo toda la vida, desde el karting, como Lewis Hamilton, y hombre, que está batiendo un pilotazo como Lewis. Entonces vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, el que gane será justo campeón, eso está claro.
Fernando ha sido un décimo en el circuito que en principio se le puede dar bien al McLaren, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se han llevado chasco. Fíjate que el año pasado con la versión Botijo 1.0, la más mala posible, estuvo Alonso noveno en los segundos libres. Esta vez ha sido un décimo. Se han vuelto a ver una vez más el último sector muy malo, carencias otra vez de chasis del McLaren que ni siquiera aquí en Abu Dhabi se esperaban. No sé, va a estar ahí, va a estar. Él decía hoy que no está para entrar en Q3, que va a estar intentando liderar el grupo detrás de la Q3. Entonces, no está. Yo creo que se han llevado un chasco con cómo iba el coche en la pista sobre la previsión inicial. O sea, la previsión inicial era haber estado luchando con Force India, pero han llegado a la pista y Force India y Williams están en otra historia. Entonces, va a estar ahí. Hombre, yo creo que va a puntuar, como decía en el corte, o que puede puntuar y cerrar en la temporada de una manera, aceptable, que también es cierto que llevan pensando desde Silverstone en 2017. Y también, como te he contado aquí, me han vuelto a confirmar que siguen llegando buenos datos del túnel de las previsiones del nuevo coche de aerodinámica, del túnel de viento de McLaren, y las que te conté de Honda. Otra de las cosas que me contaron de Honda, para ser optimista, es que han sacado a todos los viejos ingenieros que hicieron los mejores motores Honda, que quedaban en la casa, y les han puesto a trabajar en el nuevo motor. Entonces, vamos a ver. Ya te digo que hay, de esos datos de banco de potencia, de distintas escuderías, distintos constructores dan sus datos. Por ejemplo, me han dicho que Renault no está dando buenos datos de fiabilidad, el nuevo motor Renault del año que viene. También es cierto que hasta que lo veamos a la pista en marzo hay que tener cautela, pero insisto que me siguen confirmando lo que conté aquí, que ven datos de motor similares al motor actual de Mercedes en los primeros toques de banco de potencia del motor Honda.
Y por último, Carlos Sainz ha tenido un mal día, pero indirectamente, porque ha tenido problemas Kvyat con las ruedas y le han obligado a abortar la segunda sesión de libres, ¿no?
Sí, y te voy a explicar dos cotilleos de paddock. Primero de todo, muchas reuniones en la oscuridad, porque claro, es de noche. Por ejemplo, una reunión muy larga de Vettel con Arrivabene. y en la que le está planteando que lo que hay que mejorar de Ferrari. También hemos visto una reunión, un encuentro entre el jefe de Renault, Cyril Abiteboul, y se ha encontrado con Luis García Abad, manager de Fernando Alonso, y con Carlos Sainz padre. Así que la llama Renault Carlos Sainz sigue viva, ¿vale? Eso sigue vivo, porque se sigue trabajando en la oscuridad, se sigue trabajando discretamente por si tuviera que irse allí en 2018. Y luego está el problema de Toro Rosso. Es absolutamente lamentable e inadmisible que por cuarta carrera lo que va de año tengan problemas con el chasis, es decir, el suelo del coche produce pinchazos en los monoplazas y tienen que retirarlos de los libres. Entonces, claro, había que preguntárselo a Carlos, que estaba realmente enfadado y que además nos ha contado algún secretito de la reunión de pilotos y las quejas sobre los Pirelli. Vamos a escucharle.
No se pueden permitir fallos como un suelo que roce con un neumático o reventones que se repiten una y otra vez, ¿no?
No se pueden permitir, pero ellos son los primeros que lo saben y que no les gusta y que ahora pues están haciendo todo lo posible por solucionar y por, obviamente, porque no vuelva a pasar. Entonces no estoy aquí para criticarles ni mucho menos, es algo que no debería pasar, pero ellos ya lo saben de sobra y no se lo voy a recordar.
¿Hay una duda para mañana? ¿Va a estar todo arreglado? ¿Vamos a poder rodar sin problemas?
No lo sabemos, es la duda que tenemos. Cambiamos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir, también lo hicimos en Austin y no pasó nada, pero parece que es una cosa tan dependiente de muchos otros factores que no tenemos una solución clara.
Briefing de pilotos, ha habido muchas quejas a Pirelli de cómo hacían Aguaplan y estos neumáticos, que se han cambiado este año para que mejoraran y no iban nada bien en Brasil.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que el agua que había en Brasil no era motivo suficiente para tener accidentes como los que hubo, así que hay que cooperar entre todos. Pirelli no lo tiene nada fácil por el hecho de que es un proveedor de neumáticos que no hace test. De nada sirve criticarles, hay que ayudarles y dar todo el feedback posible para que creen un producto un poco mejor.
A ver si mañana mejoran las cosas para el Toro Rosso de Carlos Sainz. A las 2 la calificación. Mañana nos cuentas, Carmichael. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro para ti. La 1:01, hora menos en Canarias. En un minuto hacemos el segundo y definitivo reto y abrimos el campo de las.